Bueno, ya son las 10 con 17 minutos en toda la Argentina. Lo decíamos hace un ratito, más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes en nuestro país dejaron de comer alguna comida, o el desayuno, o el almuerzo, o la merienda, o la cena, porque en la casa donde viven falta el dinero para comprarla. Esta situación también afecta a 3 millones de adultos que prefieren darles a sus hijas o hijos un poco de comida antes que alimentarse ellos.
Estos datos se desprenden de una nueva encuesta que presentó ayer la UNICEF, ayer miércoles, la encuesta rápida sobre la situación de la niñez y adolescencia 2022, que está reflejando además una pérdida de la calidad de alimentación, como lo vemos. Alimentos más consumidos como carbohidratos, fideos, polenta y arroz. Y esto se advierte claramente por una reducción del 67% en el consumo de carnes y también una reducción del 40% en el consumo de frutas, verduras y lácteos.
La inestabilidad laboral y los bajos ingresos en los hogares donde viven chicas y chicos son los principales determinantes de esta situación, de acuerdo con los datos de esta investigación de UNICEF, que es representativa de la totalidad de los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes aquí en la Argentina y comparable con los relevamientos realizados por este mismo organismo durante los años 2020 y 2021.
Según este sondeo, uno de cada tres hogares no puede cubrir sus gastos corrientes y el 50% no puede solventar los gastos escolares, entre ellos la compra de libros y también de útiles.
La falta de recursos también condiciona la cuestión de la salud, tan importante, ¿no? Uno de cada cuatro hogares dejó de ir al médico o al odontólogo, casi un 20% suspendió la compra de medicamentos, además, más de un 30% tuvo que recurrir a ahorros o al pedido de dinero a familiares para poder hacer frente a las necesidades básicas.
Además, podemos agregar que, según este estudio, el sistema de protección social se encuentra ampliamente difundido y ha tenido un impacto clave en mitigar los efectos de la crisis. El 50% de los hogares con niñas, niños y adolescentes indica que reciben al menos una transferencia de ingresos, ¿no? Tarjeta alimentar, potencial trabajo, refuerzo de ingresos.
La asignación universal por hijo.
Sin embargo, los datos indican que no logran ser suficientes para evitar que los hogares con niñas, niños y adolescentes puedan salir efectivamente de la pobreza extrema.
En este contexto resulta necesario continuar el fortalecimiento de los programas de protección social que apoyan a las familias con niñas, niños y adolescentes para compensar la caída de sus ingresos. Se requiere avanzar y profundizar las respuestas universales no condicionadas para cubrir a todas las niñas y niños y adolescentes que en particular sean de una magnitud suficiente que permitan a todas las familias salir de o evitar caer en situaciones de pobreza extrema, señala UNICEF en las conclusiones de este trabajo.
Para hablar de esto hemos convocado a la Nina Tuñón, que es socióloga, magíster en investigación en ciencias sociales, doctora en ciencias sociales y coordinadora investigadora responsable del barómetro de la infancia del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
Hola, Yanina, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Hola. Bueno, gracias por la disposición de siempre, Yanina. ¿Coinciden estos datos de la encuesta de UNICEF con los datos que tienen en el Observatorio de la Universidad Católica, allí en el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia, sobre todo?
Sí, digamos, no medimos exactamente los mismos indicadores, pero en principio coincidimos en que 6 de cada 10 chicos en la Argentina viven en condiciones de pobreza, que un 15% en situación de indigencia y que la situación de la inseguridad alimentaria se profundizó bastante en el contexto ASPO-COVID. Sobre todo lo que se mantuvo en 2021 fue la situación más grave, la situación más severa, lo que podría asimilarse más a la situación de la indigencia. Y en ese sentido está claro que las transferencias son relativamente insuficientes, ¿no?, para poder garantizar en este caso lo mínimo, ¿no?, que es el acceso a una alimentación en cantidad y en calidad que sea adecuada. También Es real que la escuela, la presencialidad, el volver a la escuela, también mejoró las posibilidades del acceso a la alimentación en el espacio escolar, uh-huh. Lo cual también es un recurso que tienen los estados para poder trabajar esta temática, ¿no? Cómo garantizar un desayuno adecuado y una ingesta, incluso viandas que sean adecuadas en el espacio escolar. Creo que ese es un recurso muy poderoso que tienen los estados para poder garantizar al menos una o dos ingestas adecuadas para los chicos.
Uh-huh. Yanina, recién utilizaste el concepto de inseguridad alimentaria. ¿Cómo se puede describir esto para que uno entienda y para que el número frío o el porcentaje frío deje de ser eso y realmente muestre un rostro de una persona, un niño, una niña, un adolescente que no puede hacer todas las comidas que hacemos normalmente los que podemos trabajar y tenemos un ingreso que sirva para y que alcance, ¿no?, para comprar todos los alimentos necesarios?
Bueno, la inseguridad alimentaria es un concepto que lo medimos a través de las estrategias que los hogares van desarrollando cuando tienen dificultades económicas. En general, lo primero que hacen es bajar la compra en cantidad y en calidad de los alimentos. Los hogares empiezan comprando segundas marcas, luego compran determinados tipos de alimentos y dejan de consumir otros, como ustedes bien describían. Luego son los adultos los que empiezan a dejar de realizar ingestas, especialmente las mujeres. Y la situación más grave es cuando dejan de hacer ingestas los niños. Esa es la inseguridad alimentaria más severa y es la que más persiste en la Argentina, ¿no?, que afecta alrededor de un 15% de los chicos.
Uh-huh. Son criaturas que se van a dormir, muchas de ellas, solamente con una taza de mate cocido o de té o un bollito de pan, ¿verdad?
En general, la ingesta que se omite es la de la cena. Y la última ingesta que realizan es una merienda, que en general es una merienda más bien tardía, ¿no? Claro. En un horario un poco más tardío, y entonces es la ingesta que con mayor facilidad se puede omitir en estos hogares.
¿A qué reflexión te lleva, Yanina, que has estudiado tanto en tu magíster en investigaciones, en ciencias sociales, cómo medir esta circunstancia, darnos con esto, con esta situación que tenemos aquí en el país, ¿no? Como decimos siempre, un país capaz de producir alimento para 400 millones de personas y que no seamos capaces nosotros mismos de distribuir de tal manera la riqueza, los recursos para que nos alcance para comer para todos, siendo que somos 47 millones, ¿no?
No, claramente hay circuitos que tienen la política estatal que no están funcionando adecuadamente. Yo creo que nosotros deberíamos poder garantizar la ingesta alimentaria escolar como un derecho básico. Los espacios, los corredores hortícolas de muchos lugares de la Argentina son desarrollados por sectores populares que conviven con los sectores que tienen estas necesidades, y sin embargo no hay conexión, ¿no? No puede ser que las escuelas no puedan acceder a esos corredores hortícolas que los tienen muy cerca para poder proveerse de verduras, de frutas, de productos frescos, que son los que más están faltando en las canastas alimentarias de estos hogares. Esto está ampliamente estudiado, hay muchísimos diagnósticos. Es cuestión de que la clase política realmente pueda gestionarlo, garantizarlo. Porque sin duda es que las transferencias de ingresos no cubren únicamente alimentos, ¿no? También cubren otras necesidades que en la medida en que los hogares no los puedan garantizar a través del trabajo, lo van a canalizar a través de estas transferencias. Por otra parte, hay una gran demanda de trabajo, ¿no? Y tenemos programas como, por ejemplo, Potenciar Trabajo. Y dar de comer en los sectores populares también es un trabajo. Y en ese sentido, creo que hay que empezar a producir sinergia entre las necesidades que tiene la población infantil y el potencial de trabajo que tienen sus padres en esos sectores sociales, ¿no? Cómo dignificar la tarea de las muchísimas mujeres que dan de comer en los sectores populares y terminar de formalizar esa tarea, capacitarlas y dignificar ese trabajo que es tan importante y que sería muy bueno para las infancias, que se constituya en un trabajo calificado, permanente, y que el dar de comer en los espacios escolares se constituya en un derecho que podemos garantizar. No hay muchos motivos para pensar que no lo podríamos hacer.
Yanina, en esta situación en la cual describís, mencionaste el tema de la sinergia. Uno de los actores principales es el Estado. Vos mencionaste también alguna de estas cuestiones, como son las transferencias que no alcanzan. ¿Qué otras acciones o desafíos vos crees que tiene que tener el Estado para poder darle un marco de solución? Y también, ¿qué otros actores sociales pueden intervenir para que juntos podamos realmente llevar adelante esta patria bendita del pan, que es evidentemente la posibilidad, la mejor posibilidad, para que todos puedan disfrutar de lo que es de todos?
No, yo creo que hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, por supuesto, la Iglesia, que realizan muchísimos aportes y trabajo social vinculado a la alimentación, pero también vinculado al cuidado, al acompañamiento educativo, etcétera, que son experiencias que también requieren de el apoyo y yo diría también incluso de la supervisión por parte del Estado, ¿no? Porque en la medida en que querramos que todas esas organizaciones logren mayor nivel de cobertura, que logren mejor calidad en las prestaciones que brindan, se requiere de esa sinergia, ¿no? Porque es el Estado el que nos puede ayudar a llegar a más y a llegar a más con la calidad que esos sectores sociales requieren. Es algo que a mí me preocupa mucho porque en términos generales lo que uno va observando es que estas infancias en condiciones de tanta vulnerabilidad social reciben prestaciones muy pobres en el espacio educativo, muy pobres en el espacio alimentario y en otros tantos espacios en donde se hacen muchos esfuerzos, pero realmente las prestaciones son de baja calidad. Y en ese punto me parece que como sociedad nos debemos una discusión, ¿no? En términos si las transferencias de ingresos tienen que tener o no tienen que tener contraprestaciones. Una de las principales objetivos que han tenido las transferencias de ingresos a la infancia en todos los países de América Latina es justamente la inversión en capital humano. No perdamos de vista esto, porque el desarrollo del capital humano del niño también es un derecho del niño.
Claro. Y eso significa desarrollo de capital humano, digo, es educación, es escuela.
Implica que tienen que ir a la escuela y tienen que atender su salud.
Exactamente. Bien. Lo que está diciendo este informe también de UNICEF dice que el 55% de los hogares con niñas, niños y adolescentes recibe efectivamente al menos una transferencia de ingresos, es decir, asignación universal por hijo o tarjeta alimentar o potenciar trabajo que refuerzan los ingresos, pero que aún así esta recepción de esta transferencia de ingresos no logra sacar de la pobreza extrema a estas familias. ¿Es así, Yanina?
Bueno, de la pobreza extrema no sé, porque la pobreza extrema hoy abarca el 15% de los chicos y tenemos un 60% de chicos pobres, ¿no? Y en ese sentido creo que las transferencias de ingresos han sido muy importantes para que no tengamos niveles de indigencia cercanos al 30%.
Claro.
Pero la realidad es que tengamos un 50% de la población con transferencia de ingresos habla de los niveles de pobreza que tiene la Argentina.
Bien.
Porque la realidad es que a lo que deberíamos apuntar es que cada vez tengamos menos chicos que necesiten este tipo de transferencias.
Claro, claro. Bien. Bueno, Yanina, te agradecemos muchísimo tu disposición, como siempre, la profundidad de tu análisis, y gracias también a lo que hacen allí desde el Observatorio de la UCA, aportando siempre. ¿Cuándo es el próximo informe?
Y en este momento estamos realizando la encuesta y estaremos terminando a finales de agosto, así que en diciembre ya estaremos dando cuenta de qué pasó en 2022.
Gracias, Yanina. Saludos.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Es bueno, difícil la situación. Me quedó dando vuelta primero esto de la sinergia, ¿no? Como el trabajo en conjunto y en equipo. Y también cuando hablaba de las prestaciones de baja calidad que estamos recibiendo, y pensaba también esta otra posibilidad de contraprestación respecto a los subsidios que recibe la gente. Que vos lo decías claramente, el capital humano, invertir en la educación, tiene que ver también con esto de que, bueno, le quitan el subsidio a los chicos, a las familias de los niños que no van al colegio.
Sí. Habría que hacerlo, pero con datos bien concretos. Exacto. Y certeros, ¿no? Porque
si no, el remedio es peor que la enfermedad.
Exactamente. Digo, porque ciertamente hay que exigir que los chicos vayan a la escuela, porque es un derecho que tienen. Si no van a la escuela, está violando un derecho humano básico, como es la educación. Pero si no va a la escuela, porque está en una situación dramática, terrible. Justamente ayer o antes de ayer el padre Olaizola, Rodrigo Olaizola, jesuita español que está viniendo en estos días aquí a la Argentina, que está haciendo, dando conferencias muy importantes, citaba a Casaldáliga, ¿no? Este teólogo tan importante, tan cercano al pueblo, que decía esto, que es imposible exigirle una actitudes de alta moral o de alta ética a una persona que tiene hambre, ¿no? Entonces, muchos de los chicos que hoy no están yendo a la escuela no van porque o sus padres no trabajan o porque no están en sus casas o porque vaya a saber dónde están, lamentablemente. Entonces, si además de eso se le quita a esta familia el plan,
me estás eliminando. Descartando.
La situación va a ser peor aún, ¿no? Uno no dice que tiene que ser una cosa o la otra, pero habría que tratar de que, bueno, una no quite la otra, no agrave la situación.
Y tenés en el otro extremo, Javi, esta situación de que vivo de los planes. Son varios planes, porque no me alcanza uno. Vivo de los planes, como, bueno, se viralizó ese video de una mujer que decía que se jactaba. Bueno, todo ese tipo de cosas es el otro extremo. Creo que en esto que decís vos, hay que ver cómo podemos encontrar el equilibrio para que eso sea moderado, para que sea en realidad justo y equilibrado.
Claro. La salida es a través del trabajo y de la educación, Cristian, ¿no? Uno lo que debe reclamarle al Estado que realmente lleve o empuje o haga lo que tiene que hacer para que salgamos todos juntos a través del trabajo y de la educación. Pero mientras tanto, la solidaridad también es el arma que tenemos.
Y el trabajo, como decíamos recién, en distintas organizaciones que no son las últimas responsables, colaboran con una tarea que le corresponde principalmente al Estado, ¿no? Eso hay que dejarlo claro.